otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Pasó la semana y llegó nuestra cita. Dos ediciones en la madrugada aquí en Radio Nacional de España para explorar esos mundos ocultos que aquí nos gustan, saludando a los antiguos compañeros de otra de esta casa, pero Radio Nacional de España siguen estando aquí. Un placer. Y a las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Un placer para todos nosotros compartir y llenar juntos este espacio en blanco, que desde el estudio 201 de Radio Nacional de España comienza un viaje único durante las próximas dos horas. Y para hoy tenemos anunciadas visitas de personajes importantes de este mundo. La recomendación, que no os perdáis ni un solo segundo del programa de hoy, una emisión que llega con premios, así que atentos. Nuestros métodos de contacto, el teléfono gratuito 900-137-137, repetimos 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y el chat en la página web del Espacio en Blanco www.espacioenblanco.es. Atentos, entre todas las llamadas que tengamos hay 5 premios para sortear entre todos vosotros. Y no os perdáis la visita que nos llega a nuestra segunda hora, un antropólogo. Nos llega, acaba de bajarse del avión de Helsinki, está en Madrid, un antropólogo experto en ritos de la selva, en ayahuasca, en ese tipo de cosas que pueden ampliar la conciencia, una exclusiva del Espacio en Blanco del programa, será muy interesante, no os lo perdáis. Y para esta primera parte del programa tenemos un invitado de excepción y un tema que nos afecta a todos, ahí van más datos.
And I've chosen a timeline that will remove our combat brigades over the next 18 months. So let me say this as plainly as I can.
By August... Esta es la voz de nuestro personaje de esta noche. Adorado por unos como el Salvador, está tachado por otros muchos como el Anticristo. Nos referimos a Barack Obama, el nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América. Ha llegado al poder en medio de las tormentas mediáticas más intensas de la historia del país. Y ha llegado también en medio de una de las crisis mundiales más gigantescas que se pueda recordar en la historia del mundo. Para muchos, él será quien se encargue de establecer el nuevo orden mundial. Para otros, es el anticipo del final que muchos esperan. Esta noche y en exclusiva queremos analizar su figura, su mensaje, sus gestos, sus raíces y también el posible futuro que le espera, que nos espera a todos. Algo exclusivo que estamos seguros no habrás podido escuchar en ningún otro sitio. Atentos. Muchas de las claves del futuro serán hoy analizadas en nuestro programa. Nos ayuda nuestro invitado.
2:11, ahí estaba la introducción del tema que queremos tocar y solo nos queda presentar a nuestro invitado, don Enrique de Vicente. Un placer tenerte, vaya música que te sirve para presentarte.
Muy buenas noches, Miguel, como siempre es un placer para mí estar en este espacio blanco que considero mío también. Y en Radio Nacional, que considero mi casa desde hace pues un cuarto de siglo que empecé aquí.
Sí, señor, es tu casa, es tu programa y estuvimos en los inicios también haciendo un montón de cosas. ¿Cuántos años llevas director en la revista Año Cero, Enrique?
Pues desde que la fundé, en 1990.
¿90?
Sí.
Unos cuantos años. Hablamos de Obama, si te parece. ¿Por qué esa tormenta mediática con este personaje que tú haces un trabajo? ¿Sale este mes en la revista?
Sí, la portada de Año Cero de este mes es precisamente un informe de 14 páginas que se llama El misterio Obama, 4 años decisivos, profecías y desafíos y la encarnación del héroe solar, porque para mí Obama es más que ningún otro líder del último siglo la encarnación del héroe solar. El nombre de héroe solar es algo, un nombre que se le ha dado a grandes líderes históricos, personajes míticos, pues como Mitra, el propio Jesús, salvando las distancias, por supuesto, Napoleón, Federico II de Hohenstaufen, Mao Zedong, es el único de este siglo al que se le ha dado ese calificativo, y Obama, que lo es, de entrada por su carta astral, que es tremendamente solar, y siguiendo por todos sus símbolos. Si tú miras el símbolo de toda su campaña y de sus seguidores, es un sol amaneciendo sobre un horizonte ondulado, horizonte que representa, él es Leo, signo solar Leo, que es el único signo de los 12 signos zodiacales que está regido por el sol. Uh-huh. Y su ascendente es Acuario, y Acuario son unas ondas, como las ondas con la bandera americana que aparecen por debajo de su símbolo. Como sabes también, los seguidores de Obama saludaban con las manos formando una O, que en los carteles que hacían se veía como la O era un sol que irradiaba sus haces en todas las direcciones.
Muy pensado todos los ideogramas y todas las fórmulas que tenía para comunicarse, ¿verdad?
Lógicamente, pero bueno, vamos a ver, ¿qué no está pensado en una civilización como la nuestra y en un país como Estados Unidos? Estados Unidos es el país del marketing, de la publicidad, de la comunicación desde su mismo nacimiento, y todas las campañas han estado muy pensadas, esta más que nunca, pero esta campaña ha sido la primera campaña global de la historia, no americana sino mundial, la primera vez que Internet se utiliza como una herramienta potente y que ha permitido dar la participación al pueblo por primera vez. El pueblo americano, que era un pueblo pasivo, solamente decidido a votar siempre que se inscribieran antes, con lo cual era la mitad de la población escasa la que votaba, entre dos partidos, y los otros partidillos que había no sacaban apenas votos. Siempre había consistido en eso. Por primera vez han podido apoyar con sus pequeños donativos a un líder. Y por primera vez toda la campaña de este líder frente a sus diferentes contrincantes se ha visto en televisión en todo el planeta y se ha seguido con un interés extra, pues tanto porque era un líder negro, cosa que llamaba la atención, como porque representaba un cambio, una ruptura en todos los sentidos. Claro, otra cosa es formularse la gran pregunta: ¿esto es solo una forma más de hipnosis mediante la que el sistema pretende que sigamos embobados, dormidos, atontados? ¿Es un engañabobos más? ¿O realmente hay un cambio tras Obama?
Eso esperamos, ojalá. Esta noche, atentos, vamos a contaros muchas cosas que desconocéis acerca de Obama y, por ende, de nuestra propia historia, porque estamos todos en el mismo tren. Enrique, alguien ha contado que en el momento de que juraba el cargo y tomaba la presidencia de los Estados Unidos, hay una serie de aparatos, incluso en Internet, que sirven para medir la intensidad emotiva de la gente en el planeta, y fue tan intenso como cuando los atentados del 11, es decir, todo el mundo estaba pendiente de ese personaje en ese momento.
Todo el mundo estaba pendiente, pero no solo eso. No he hecho esa observación de la medida, pero me gustaría saber qué ocurrió durante las 24 horas previas, porque gente muy sensata que yo conozco, que son gente muy psíquica, con sus profesiones cada uno, muy psíquica, muy conectados con el mundo espiritual y con el mundo del inconsciente, uh-huh, pasaron unas horas terribles, tuvieron una noche terrible, la noche anterior terrible. Alguna de esas personas me la ha descrito como la peor noche de su vida, como si se estuviera librando una gran batalla. Y yo estoy firmemente convencido de que ahí se estaba librando una batalla enorme entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y que en esa batalla y en el mundo invisible, y mediante otra en el mundo visible, se le estaba tratando de convencer de que él tenía que apoyar al poder absoluto que controla Estados Unidos y el mundo, porque si no las cosas le iban a ir mal. Yo creo que esa batalla se libró y que fue la luz la que ganó. Otra cosa es qué va a ocurrir mañana. Eso no lo sabemos.
También es curioso, Enrique, cuando estuvimos viendo el acto de la presidencia, del nombramiento, parece que ser que Barack Obama se equivocó al tomar el juramento, pero no fue algo, fue algo intencionado, ¿no?
Hombre, tú examinas, yo grabé todo el juramento porque yo estaba interesadísimo. Es la primera vez que sigo algo con ese interés y que lo grabo completo. Uno lo graba y ve, y uno ve que él tiene un manejo total de lo que dice y lo que hace. Hombre, a uno siempre se le escapan cosas, uno tiene fallos y probablemente no hubiera dormido la noche anterior, pero no se le notaba. Es decir, los fallos son probables, sí, pero se le ve como el error que comete, aparentemente hay un verdadero lío, el que le toma el juramento, él sonríe, es decir, no es alguien que se equivoca y que reconoce que se equivoca, no, es algo como con mucha conciencia. ¿Cuáles son las hipótesis?
Con mucha conciencia.
Yo creo que sí, creo, eso es lo que creo, insisto, nada más que se trata de creencias. Lo fundamental es que se dijo que al día siguiente le tomaron el juramento. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, que había pedido la carta astral de Barack Obama a Vicente Casaña, que es mi gran amigo y el mejor astrólogo que conozco, pues la carta astral de ese juramento era más bien mala, reforzando la propia carta astral de Obama, que le condiciona absolutamente, que es un tipo increíble, capaz de hacer una revolución, capaz de cambiar el mundo, pero muy condicionado por varios aspectos, que se dice ahí, varios. Su ego, el sexo, son cosas que le condicionan, que no se dicen en la revista, pero te lo estoy contando, en la revista hay un análisis de esa carta. Pero luego, sobre todo, los colaboradores, las relaciones, los grupos de poder, eso le va a influir mucho. En ese momento de la, de digamos, de su entronización, de su juramento, eso influía al máximo. Pero cuando le digo a Casaña, no, es que, y dice, es verdad, al día siguiente. Dice, eso lo cambia todo. Digo, hombre, pero hará falta ver la hora. Dice, no, no. Es que al día siguiente, no importa qué hora sea, las condiciones eran magníficas.
Es decir, que según tú, igual fue un acto que hizo a propósito.
Hombre,
no conocía a nivel astrológico que le iba a ver mal, si le iba a ir mal si hacía ese día el juramento, y prefirió dejarlo para el día siguiente, que las cosas estaban mejor astrológicamente.
Según yo sí, pero vamos a ver, según yo sí, porque no me lo estoy inventando.
Ya.
O sea, es que hay al menos 4 casos de presidentes norteamericanos que sabemos que han prestado mucha atención a los astros, y hay uno excepcional, que es Ronald Reagan, que se conocen los dos astrólogos, un astrólogo y una astróloga, que trabajaron para él a través de su mujer, pero para él. Pero no hay duda de que Ronald Reagan se dejaba influir por los astros, entre otras cosas, además de que están las conversaciones en las que le consultaba a la mujer acerca de cada decisión que tenía que tomar, sino que cuando él fue nombrado gobernador de California, él tomó su juramento por la noche, en una hora absurda, increíble, o sea, que no admitía ninguna otra posibilidad más que era el mejor momento astrológico. Era un momento excelente, tan excelente que fue un gran gobernador de California y que luego pudo llegar a presidente de los Estados Unidos. Y vamos, hay otro dato. Obama demuestra tener un conocimiento de los mitos, de los símbolos, y dentro de su símbolo hay tal contenido astrológico y en otra serie de cosas que, vamos, es seguro, seguro, seguro. Además de que él dice que va a empezar una nueva era, sus seguidores hablan de una nueva era, no tengo ninguna duda.
Eso iba a decir, a pesar de lo que pueda parecer de locos, muchos de los presidentes y muchos de los gobernantes de este planeta creen mucho más en estas cosas, las utilizan de una forma mucho más profunda de lo que creemos, mitos y todo ese tipo de creencias. Última pregunta antes de pasar al primer tema, entrar más profundamente. Mucha gente dice que es el anticristo. Obama es el anticristo. ¿Qué piensas tú del tema?
Bueno, vamos a analizarlo dentro de un momento. Lo dicen muchos cretinos. O sea, es la mayor estupidez que he oído, y lo argumento muy simple. Primero, porque quienes han dicho eso, y yo escribí eso en el mes de septiembre en la revista, en el editorial, que en internet uno metía el nombre de Obama y encontraba 900 y pico mil, ahora es 1 millón y poco más. No, no ha crecido apenas. ¿Por qué no ha crecido? Porque era una campaña, era, digamos, páginas web en las cuales se le mencionaba diciendo es, no es, porque era una campaña brutal del Partido Demócrata contra él. ¿Para qué? Para que una minoría muy fuerte que hay en Estados Unidos, religiosa, cristiana, le considerara el anticristo. Pero ¿por qué digo que es una monumental estupidez? Y no voy a rebajar el calificativo. Estupidez, infamia, mentira. O sea, todo lo que pueda decir es poco. ¿Por qué? Simplemente porque cuando uno estudia a fondo las profecías, como yo he hecho desde siempre, y uno lo ve, uno pone Obama en internet y anticristo en español, y va a encontrar, en inglés, no recuerdo, rápidamente, uno de los primeros resultados, un análisis que hace alguien en internet diciendo características del anticristo, enumera 34, y de las 34 dice, cumple 4, como cualquiera de nosotros, como yo mismo y como cualquier otro. O sea, las 4 son tan absurdas como que es hombre, podría ser hombre o mujer. O sea, cosas de ese tipo.
Luego lo vamos a analizar más profundamente.
Ahora, vamos a analizar y vamos a decir algunas características fundamentales del anticristo que no cumple ni por asomo. Uh-huh. Nadie ha dicho, en ningún sitio se insinúa que el anticristo sea negro, para nada. Tampoco se insinúa que haya nacido en una isla como ha nacido él. Por el contrario, hay otra serie de personajes míticos como Al-Mahdi, que es el salvador que esperan los musulmanes, y otros personajes que sí se dice vendrá de la isla siempre verde, que es uno de los nombres que reciben muchas islas, entre otras Hawái, porque es el único presidente norteamericano que nació en una isla, y eso tiene que ver con infinidad de profecías sobre un líder, un héroe, un salvador. Y cuando digo la palabra salvador, me estoy refiriendo a quien la historia encontramos, podemos analizar la presencia de varios cientos de salvadores.
Ahora seguimos hablando de ese asunto. 2:23 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, y tenemos 5 premios para sortear entre la gente que nos llame a ese teléfono gratuito 900 137 137, emails espacioenblanco@rtve.es, o si no, entrando en nuestra página web espacioenblanco.es, www, y entrando en el chat. Y dicho eso, vamos con la segunda parte del programa, dando más datos de este personaje y de nuestra propia historia.
Barack Hussein Obama nació en Honolulu el 4 de agosto de 1961. Es el 44º y actual presidente de los Estados Unidos de América. Obama fue senador por el estado de Illinois desde el 3 de enero de 2005 hasta su renuncia el 16 de noviembre de 2008. Además, es el 5º legislador afroamericano en el Senado de los Estados Unidos, 3º desde la era de la Reconstrucción. También fue el primer candidato afroamericano del Partido Demócrata y es el primero en ejercer el cargo presidencial. Obama se graduó en la Universidad de Columbia y en la prestigiosa Escuela de Derecho de Harvard, donde fue presidente de la Revista de Leyes. Posteriormente trabajó como organizador comunitario y ejerció su carrera como abogado en derechos civiles, antes de ser elegido y servir como senador del estado de Illinois desde 1997 al 2004. Finalmente fue elegido como miembro del Senado en noviembre de 2004, con un 70% de los votos a favor. El 10 de febrero de 2007 anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, y el 3 de junio de 2008 se convirtió en el virtual candidato del Partido Demócrata. En las elecciones generales del 4 de noviembre de 2008 se convirtió en presidente electo después de vencer al candidato presidencial republicano John McCain y tomó posesión de sus funciones como 44º presidente el 20 de enero de 2009. Estos son algunos datos de la biografía del actual presidente, pero hay muchos más que desconocemos. Nuestro invitado nos desvela algunos datos ocultos.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Así que estamos con ese misterio de Obama, ángel o demonio. Hay muchas preguntas, Enrique, tenemos las líneas, has visto al rojo vivo, 900, 137, 137, y preguntan...
No hay posibilidad de dar, porque he visto, vamos, que están repletas, y me gustaría que interviniesen los oyentes.
Vamos a tratar de que alguno entre. Pero preguntan que qué opinas, si es cierto, de ese ovni que se vio en el momento que estaba haciendo el juramento Obama. Parece que una fotografía donde se ve un ovni.
No, sinceramente no lo he mirado, porque me pareció un dato secundario, y primero habría que ver si realmente se vio un ovni. Y a mí no me extrañaría, pero no me extrañaría porque al ser un momento importante, los ovnis han aparecido, sean lo que fueren, y para mí tengo claro lo que son algunos de los ovnis, es decir, presencias e inteligencias extraterrestres en este planeta, y a ello dedico precisamente el editorial de este número de Año Cero, Millones de Mundos, y asocio, si quieren luego hablamos del tema, porque la noticia es terrible, revolucionaria, la noticia que comento ahí. Yo estoy firmemente convencido de que estamos siendo visitados por seres extraterrestres. Y es más, tengo la intuición que durante estos 4 años decisivos en los que Obama va a gobernar, que para mí, y apuesto todo en esto, van a ser los 4 años más importantes de la historia, de todo lo que recordamos. O sea, lo que vamos a vivir en estos 4 años, recuérdenlo bien, recuerden al loco que dijo estas palabras estúpidas, estos 4 años quedarán grabados realmente a fuego en nuestra memoria y serán decisivos para el destino de este planeta. Entonces, es significativo que en ese momento, al país más importante, en un momento de miseria absoluta, en el que el anterior presidente había llevado al país y al mundo al borde mismo del precipicio, surja un individuo capaz de pilotar la nave Tierra y permitirnos saltar sobre el abismo o hundirnos en él.
Permíteme, Enrique, hay más preguntas que te voy pasando, pero permíteme que lea una parte del discurso que hizo Obama en Iowa el 3 de enero del 2008. Decía: dijeron que ese día nunca llegaría, que este país estaba demasiado dividido y desilusionado para luchar por un propósito común. Pero en este momento decisivo de la historia habéis hecho lo que los cínicos decían que no podríamos hacer. Habéis dicho que ha llegado el momento de advertir a los lobbies, que los dueños del gobierno somos nosotros y estamos aquí para recuperarlo. Seré un presidente que aprovecharé el ingenio de agricultores, científicos y empresarios para liberar a esa nación de la tiranía del petróleo, que termine con esta guerra de Irak y que restablezca nuestra posición moral. Estamos eligiendo la esperanza en lugar del miedo. Estamos eligiendo la unidad en lugar de la división y enviando un poderoso mensaje que el cambio está llegando a América. Yes, we can. Curioso lo que decía, ¿verdad?
Curioso. Y repetía, yo es el discurso de Des Moines a comienzos de enero, es el discurso que elijo para abrir este informe de 14 páginas que publico en Año Cero este mes, porque es sumamente importante. Él repite una y otra vez en ese discurso en el que expone todo el programa que está cumpliendo punto por punto. Hoy hemos visto en la televisión cómo ha reunido a todos los interesados en la reforma sanitaria. Ese discurso es fundamental para mí, repite una y otra vez. This is the moment. Este es el momento. Una y otra vez. porque él es consciente de que este es el momento. Este es el momento que muchos de nosotros, Miguel, tú, yo y otros muchos más que nos están oyendo, hemos esperado.
Hace 30 años.
Desde hace tanto tiempo. Uh-huh. Este es el momento. Y lo fundamental es que lo digan Des Moines. ¿Por qué? Des Moines es una población realmente pequeña.
Vamos a dejarlo en este es el momento. Ahora seguimos. ¿Qué pasa en Des Moines?
Bueno, Des Moines es una población de medio millón de habitantes. Es decir, es la ciudad número 80 en Estados Unidos. Tiene una importancia muy secundaria, pero tiene una importancia fundamental en la historia secreta de los Estados Unidos. Yo desarrollé lo que ocurrió en esa ciudad hace 4 números y año 0 cuando hablaba de las raíces ocultistas del sueño americano, que recordarás, Miguel, que hablamos en este programa hablamos de ello. Resulta que Des Moines era la ciudad, el único presidente o vicepresidente que ha sido Des Moines es Henry Agar Ballas. Henry Agar Ballas es el único vicepresidente de Estados Unidos que ha sido abiertamente ocultista, que precisamente lo sepultaron políticamente diciendo que era discípulo del gran místico Nicholas Redditch, que es un hombre que hizo 2 expediciones por Asia Central y que se dice que es el único hombre del siglo XX que se sabe que ha llegado al reino oculto de Shambhala. Y por consejo de Ballas, que era también el gurú no solo de él sino del presidente Roosevelt, fue que colocaron el sello, el gran sello de los Estados Unidos con la pirámide culminada por el ojo que todo lo ve, en el billete de $1. ¿Por qué hicieron esto? Según toda la investigación que yo he hecho, lo hicieron porque sabían que eso era convertir el billete de $1, que era la primera vez que se hacía un billete de $1, en un talismán. Y que era introducir un talismán en el bolsillo de cada norteamericano. Henry Hager Ballas es el único presidente o vicepresidente, el único político en la historia de Estados Unidos que ha sido, como dice Obama en su discurso, dice, aprovechará el ingenio de agricultores, científicos y empresarios para liberar a este país de la tiranía del petróleo. El único político en la historia de Estados Unidos que ha sido agricultor, que ha sido científico, porque era un gran biólogo, dirigía la más importante revista de agricultura, y que ha sido empresario. Hay que recordar que su empresa, la empresa que fundó, en este momento es la segunda empresa en semillas en el mundo. Es decir, es de una importancia tremenda. Fue el propulsor de la Revolución Verde Mexicana, que se ha extendido por todo el planeta. Fue el gran líder, el gran precursor del movimiento ecologista. Y sobre todo él soñaba con una nueva era, con que Estados Unidos iba a alumbrar una nueva era. Y cómo se descubrió cuando sus rivales destaparon las cartas que le escribía su maestro Redditch, él se consideraba un nuevo Galahad en busca del Grial, y hablaba del karma, o sea, hablaba de toda una serie de creencias. Estaba convencido de que iba a reaparecer Cristo sobre la tierra, es decir, era un místico. En la ciudad de ese místico habla Obama, y ahí es donde gana realmente la carrera a la presidencia. La portada de Time, que reproducimos en este informe de la revista Año Cero, esa portada es un reportaje que está hecho en Des Moines, porque ahí se pasa 1 mes y pico preparando la campaña. Y el ganar el caucus, que es, digamos, la elección local por el sistema complejo americano, el ganar el caucus de Iowa, que es un estado en el que hay un 3% de negros, un 97% de blancos, y una inmensa mayoría de ese 97% son de origen alemán, y por lo tanto muy pocos propensos a votar a un negro. El ganar ese caucus le consagra ya como presidente. Él sabe lo que se jugaba ahí, y no es solo la vinculación con Ballas esa, no. No es ya que el nieto de Ballas, y que preside su fundación, lo apoya a muerte, como la nieta de Eisenhower, porque Eisenhower y Ballas, aunque parecía que eran oponentes políticos, eran íntimos amigos, sino que él es el único presidente norteamericano, el único que ha nombrado a 2 importantes miembros de su gabinete, a ciudadanos de Des Moines, de Iowa. Una es la que dirigió toda su campaña, la principal ayudante de su campaña, que va a ser la jefa del staff de su mujer Michelle Obama, que va a ser seguramente la dama, la primera dama de Estados Unidos, que va a tener un papel más preponderante que otras. Y luego el ministro de Agricultura es también de ahí. Y resulta que solo otros dos ministros de Agricultura anteriormente han sido de Iowa, que han sido Ballas y su padre. Es decir, esto es una historia compleja, pero que conecta con que él no puede decirlo abiertamente, porque a Ballas le dijeron que era procomunista, y le apoyaron los comunistas en el momento en que él se presentó a las elecciones, y ya están diciendo que Obama es un socialista. Pues claro, ¿qué otra cosa puede ser? Es decir, desvinculémonos del concepto político que eso significa. ¿Qué otra cosa puede ser alguien que trata en el país del capitalismo sacar, romper la esclavitud, la atadura, la miseria de gente que vive sin nada, de gente que se muere por las calles sin seguridad social? Lo primero que ha dicho es seguridad social para los niños, porque ellos son la esperanza del futuro.
Hoy hablaba
tendrá que librar una lucha brutal, no con los lobbies, con las presiones de todo tipo. Va a tener que mantener un equilibrio. ¿Pero qué quieren los críticos? Que le siguen criticando por activa y por pasiva. ¿Qué quieren? ¿Que haga una revolución que incendie el país?
Déjame que te haga preguntas. Los nombres de Barack Obama tienen un significado muy curioso, ¿verdad?
Los tres nombres, yo he hecho un rastreo profundo.
Barack Obama.
Bien, vamos a explicar qué es Barack.
Trata de ser...
Tú lo conoces muy bien, Miguel, has ido a muchos países árabes como yo.
Barack.
Barack, solo hay una significación, que es la baraka. Te saludan allí, baraka laufik, que es la bendición o la gracia de Dios sea contigo. Baraka significa bendición o gracia. Es decir, el nombre es en una persona, a que no has conocido a ningún musulmán que se llamara Barack.
No,
yo a ninguno. Y hemos conocido a muchos, ¿sí? Porque seguramente a varios miles de musulmanes. Se llama Barack, es decir, el bendito o el que tiene la gracia. Se llama Hussein, y Hussein es el nombre de uno de los dos nietos de Mahoma, que es el imán al-Hussein. Para que vean la importancia que tiene, recuerden el último atentado que ha habido en el Cairo. Tú conoces bien el Cairo, sabes que ha sido en el mercado de Khan al-Khalili, que conocemos de memoria.
Un lugar donde vamos muchas veces.
Y está, y ha sido enfrente de la gran mezquita de al-Hussein.
Sí.
Es el nieto de Mahoma, y además significa el bueno, el bonito, el bueno. Y Obama, aparentemente, no es un nombre musulmán, sino un nombre africano, pero resulta que un periodista iraní ha recordado que en farsi, que es el idioma de los persas, de los iraníes, que no hablan árabe, por cierto, Obama significa él, es decir, Dios, está con nosotros. O sea, que significa la bendición o la gracia de Dios y de al-Hussein, del nieto de Mahoma, está con nosotros. O sea, es realmente significativo.
Y luego él representa también un cruce de etnias muy muy curioso, ¿no? Su madre, no sé si será la madre de Honolulu.
No, pero bueno, no es del Honolulu, sino que ella, como todos los americanos, tiene un montón de ascendentes, y se ha dicho que ella tiene un antepasado común con Dick Cheney. Es decir, con uno de los vulcanos, de los monstruos horribles que eran la guardia no pretoriana, no, eran las bestias que rodeaban a Bush. Y perdón, no puedo utilizar otro calificativo, porque el tiempo tal vez, cuando no se les hará un tribunal de guerra, pero el tiempo se encargará de juzgar sus crímenes contra la humanidad. Pero porque no me quiero callar, es decir, yo no soy antiamericano para nada, simplemente soy anticriminales o defensor de gente que lucha frente a todas las dificultades, como creo que este hombre está haciendo, hasta donde pueda. Y en parte las canas que le están saliendo son de eso. Pero vamos a ver, se dice que Dick Cheney que tiene un antepasado común, sí, de 1600 y pico. Es decir, tú sabes, Miguel, que cuando se celebró el 1000 aniversario de Hugo Capeto, del rey de Francia, se hizo un estudio según el cual, mil años después, el 52% de los franceses eran descendientes de Hugo Capeto, entre otras cosas porque a los reyes de Francia y de otros sitios eso de fornicar les iba mucho.
Ya. Pero si sus ascendientes están en África, en diferentes lugares, y es encima un hombre de color, o sea, un personaje bastante extraño.
Es extraño en múltiples sentidos, porque en el sentido religioso también él se ha declarado universalista, y él ha dicho cosas muy claras. Yo comento aquí algo de un libro, La fe de Barack Obama, Stephen Mansfield, que es un experto en, digamos, un escritor periodista experto en temas religiosos, dice que se declara abiertamente cristiano y liberal por igual, sin pedir disculpas por ninguna de sus creencias. Es decir, es liberal y es cristiano. Y que cree que su fe debe dar forma a su política y a la de su nación. Pero hay algo muy interesante, y es que resulta que los... por un lado, se dice que es totalmente projudío. O sea, unos dicen es projudío porque resulta que su ayudante, Ralph, Ebrahim, Israel, Emmanuel, que se le ha visto por muchas partes, es judío, y el padre de este ayudante suyo fue un terrorista judío que participó en un atentado en 1948 en un hotel que costó la vida a dos importantísimos miembros de la ONU, muy importantes. Uno era un personaje sueco de familia real sueca, y entonces otros han dicho que trata de reintroducir el Islam en Estados Unidos, y unos terceros ya le han declarado murtad y como tal reo de muerte. Algún fundamentalista árabe ha dicho que él es un murtad. Un murtad es como se le llama a un apóstata en el Islam. Afortunadamente este es un loco, una minoría ínfima. Lo que pasa es que hay minorías que se cargan aviones, se ponen bombas en trenes y hacen cosas por el estilo, aunque sean conejillos de indias utilizados por alguien, pero no importa, pero lo hacen, no hacen esas bestialidades. ¿Por qué dicen eso? Porque resulta que su padrastro, cuando estaba en Indonesia, le llevó a las mezquitas y le enseñó la oración. Bueno, yo también conozco la oración islámica. ¿Y qué pasa? Que yo soy murtad por haber hecho eso. Yeah. O sea, no lo puedo entender. Eso solamente entra en mentes inquisitoriales, porque si aplicáramos esa misma norma, también los católicos y los protestantes deberían lapidarle. Porque él, siendo protestante, asistió a un colegio católico y rezó, claro, como con los católicos, porque era el único colegio que tenía a mano en Indonesia. Es decir, es un hombre que conoce todas las religiones porque su madre lo reconoce. Yo me he leído los dos libros que él tiene, que son fantásticos, sobre todo Sueños de mi padre, en cuanto a toda esa historia, y dice cómo su madre le tenía un cuento con los mitos de la creación, le hacía leer libros de esos desde pequeño, y le hacía familiarizarse con todas las religiones, porque es el único político que yo recuerdo que conozco cuya madre ha sido antropóloga. Es algo que te voy a decir la dimensión que tiene, porque aunque durante un año estudié antropología en la Sorbona, y el antropólogo es el único estudioso académico, además de los teólogos, que estudia sin esa proximidad del teólogo historia de las religiones, de los mitos, de las creencias como tales, aprendiendo a respetar las creencias de cada pueblo por igual. Él, por lo tanto, conoce bien las creencias, los mitos, y es capaz de manejarlas, y es capaz de ser consciente incluso de que él está encarnando un gran mito.
Y esa es otra parte de tu trabajo también, que es el único que lo ha logrado ser el primer presidente afroamericano careciendo de amplia experiencia política o militar, cosa que piden mucho en Estados Unidos, o de los pocos que no cuenta con un pedigrí familiar que le pudiera ayudar a llegar al poder.
Eso lo digo, eso si quieres te digo, porque lo digo, porque el 78% de los presidentes, estoy hablando, eso fue un estudio, escribí un artículo en la época en la que estaba en la época que estaba Reagan en el poder, hasta entonces 76-78% de los presidentes, según un estudio de un académico que leía en aquel entonces, tenían relaciones familiares, ellos o sus mujeres, con el resto de los presidentes de la historia de Estados Unidos. Es decir, había una serie de líos familiares increíbles. La gente piensa que todo sucede al azar y no saben que Clinton es familiar de personajes importantísimos de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, un general Clinton que luchó contra Washington y otro que apoyó a Washington, entre otras cosas. No saben que es la mujer de Clinton, que no se llama Hillary Clinton, por supuesto, que su apellido entronca con familias de lo más importante de Estados Unidos. Y así un larguísimo etcétera. Que la madre de Bush, y por tanto esposa del anterior presidente, lo mismo. Y así podríamos seguir. Por el contrario, Obama no tiene vinculaciones de este tipo.
Muy breve, antes de pasar a la segunda parte, posibles enemigos y hablar del 2012. Uno de los actos que él realizó fue también en Washington, frente a ese monumento increíble que hay Y eso estaba cargado de simbolismo. Ahí había algo más que un sentido de dar un mensaje a la nación, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Todo presidente hace su juramento ahí, ante el Capitolio. Entonces, el Capitolio es dentro de Washington, que es la primera capital del mundo, que es concebida desde su comienzo como una ciudad masónica. Y ciudades masónicas o fragmentos hay en todo el mundo. En Madrid tenemos una cosa que se llama la ciudad lineal, que fue concebida como tal por varios masones y desarrollada. La gran avenida se llama Avenida Arturo Soria. Arturo Soria fue un gran masón. Y Washington es concebida como un talismán masónico, como una ciudad que irradia en todas las direcciones. Es como un ombligo, un ónfalos, un centro del mundo u ombligo del mundo, a partir del cual, de ese ombligo, las energías irradian en todas las direcciones. Pero luego tiene una conformación geométrica especial, tanto por el que diseñó inicialmente Washington, que es Pierre L'Enfant, como por quienes la desarrollaron posteriormente. Se hizo según ciertos planos. Bien, dentro de esos planos tenemos lo que se llamaba la Gran Avenida en el plano original, que ahora se llama el Mall. El Mall de Washington es, lo recordaremos en muchas de muchas películas, es donde se ve la Casa Blanca por un lado, el obelisco y un lago, que es el lago sagrado dentro de los templos egipcios y dentro de esa conformación masónica. Y tenemos a un lado el memorial de Abraham Lincoln, al otro lado el memorial de Jefferson, que es el segundo presidente de Estados Unidos, y por cierto también masón, junto con Washington. Y otra serie de puntos. Lo importante es que eso conecta a su vez con otras avenidas, la avenida que lleva a la Casa Blanca, y eso es la reconstrucción de la forma que en ese momento tenían las estrellas de la constelación de Virgo. ¿Esto es un azar? No. ¿Por qué? Porque todo Washington, para cualquiera que la haya visitado a fondo, va a reconocer, en cuanto se lo explique en dos palabras, que está dedicada a Virgo, a la Virgen, a la diosa. Es la ciudad del mundo con mayor cantidad de zodíacos. Está bien repleta de signos zodiacales, absolutamente repleta. Está repleta de evocaciones de la diosa. Cada uno de sus monumentos, cuando alguno de ustedes visite Washington, presten especial atención. Hombre, les recomiendo comprarse un libro sobre la arquitectura de Washington de David Ovason, que explica todo esto a fondo. Pero presten atención y van a ver la mayor cantidad de diosas y desde luego de signos zodiacales de cualquier ciudad, incluida Roma, en proporción al terreno que hay. Entonces, ese es el centro del talismán. Ese lugar, el Capitolio, ahí puso la piedra basal, la piedra sobre la que, digamos, el fundamento sobre la que fue construida George Washington, vestido de masón, con su mandil de masón y rodeado por todos los compañeros masones en una gran procesión. Eso es un talismán. Y en ese talismán se presenta Obama encarnando un arquetipo que es el arquetipo del héroe solar. Esto puede parecer muy complicado, pero desde el punto de vista de la psicología profunda de Jung, pero también de la magia, es un acto mágico de fundamental importancia. Ahí, ese día, el 20 de enero de este año, la historia del mundo cambió. Puede parecer estúpido lo que digo, o loco, salvo para quien ha estudiado a fondo estos temas. Ese es un hito en la historia del mundo.
En un momento, Enrique, ponemos seguramente ya en la segunda hora, la segunda parte del programa. Nos llegan un montón de preguntas. 900-137-137 es el teléfono. Algunos preguntan, algunos oyentes.
Me gustaría también oír si es posible alguna de viva voz, porque he visto que no paran los teléfonos.
Si podemos, lo pasamos. Preguntan que qué relación tienen con las sociedades, los grupos de presión, sociedades secretas, Barack Obama.
¿Hay algún dato? Mucho. Vamos a ver, en síntesis, porque en este informe de la revista Año Cero expongo toda una serie de ataques que se le han hecho. Es realmente una síntesis de miles de páginas que he leído. Y se dice, bueno, no hay ninguna duda de que el lobby judío tiene mucha presión en su gobierno, pero toma, como lo han tenido los anteriores. O sea, si interpretásemos a la luz de eso las presidencias al Bush, de los que Bush, cada vez que se atacaba a Israel, Bush se apresuraba a hablar. No, Obama ha permanecido calladito. Y quien ha ido a Israel ha sido Hillary Clinton, que era su oponente, y que Obama la ha nombrado su ayudante, al igual que Abraham Lincoln, cuya figura él sigue porque ha sintonizado con el arquetipo de Abraham Lincoln. No, no, porque nadie piense para nada que es una reencarnación de Abraham Lincoln. No, ha sintonizado con el arquetipo, que es una historia de la que hablo en el artículo, y a través de quienes hacen estos, de la consejera psicológica, no espiritual, de Hillary Clinton, que es Jan Houston. Doy los datos porque es un tema que conozco de primerísima mano. Se dijo en un libro escrito por el que había destapado el Watergate, se dijo la estupidez, porque era una estupidez consciente, hecha para vender muchos libros y repetida por periodistas que dicen, no, no, pero ¿por qué vas a decir que es un psicólogo? Mejor decir que es un espiritista. Que un espiritista, que era Jan Houston, le había hecho una sesión de espiritismo a Hillary Clinton cuando estaba en la Casa Blanca y que había conectado con los espíritus de Gandhi y de Eleanor Roosevelt. No. Jan Houston hizo una sintonización, que es una técnica especial que yo he hecho en muchas ocasiones, que han hecho conmigo y que he visto a mucha gente con resultados fascinantes, de sintonizar con un personaje cualquiera, histórico, y sentirte cómo se sentiría él. Es decir, eso es lo que ella ha hecho. Estoy seguro de que Obama ha hecho lo mismo con otros personajes como Abraham Lincoln o como Martin Luther King. Pero lo importante es que Jan Houston, que es la creadora de esta técnica, ella dirige una escuela de misterios en la línea de la tradición griega, y que su marido, Robert Masters, eran grandes psicólogos y grandes sexólogos, autores del famoso informe de los años 60, el informe Master y Houston sobre la sexualidad. El marido, Robert Masters, es un hombre de 80 años, un gran psicólogo, pero es el sumo sacerdote de un culto a la diosa Sekhmet, que tú conoces muy bien en Egipto. Bueno, esto puede parecer muy loco, pero, es decir, hay más sustancia ahí de la que aparece. Hillary Clinton, durante un tiempo, hasta que lo denunciaron en Internet, llevaba aquí un imperdible con el símbolo del Fénix, es decir, la resurrección del Fénix. Es alguien que está metida en estas cosas. Obama, no digo que esté tan metido, pero indudablemente son gente inspirada, que los conspiranoicos lo verán, ¡ah, los Illuminatis que vienen a cambiar el mundo con toda esta historia! Ciertamente se ha hecho la acusación de que la mujer de Barack Obama pertenece a una asociación en Illinois que dicen que es la contraparte en Chicago del CFR. El CFR es el Consejo de Relaciones Internacionales, para simplificar. Es el Bilderberg, como esa palabra se ha puesto de moda, aunque hay 20 grupos de tanta importancia como Bilderberg, es el Bilderberg norteamericano. Y ¿tiene influencia en su gobierno? Claro, como en cualquier gobierno demócrata. Todos los gobiernos demócratas están muy controlados por el CFR, porque es un grupo de presión, un think tank, que tiene indudablemente importancia. Pero vamos a ver, los conspiranoicos que dicen que el mundo, que hay gente que trata de lograr un gobierno único mundial y cambiar el mundo, bien, fantástico, sí, yo estoy seguro de que hay esa tendencia. Pero hay dos tendencias. Una, crear una unidad mundial para mantenernos en la esclavitud, en la estupidez y en la hipnosis, para que seamos más esclavos todavía. Y otra, para liberarnos y para que seamos un planeta único que pueda hablar, como digo en mi editorial, con una voz en el Parlamento de los Mundos, para que la Tierra realmente tenga una sola voz y para salvar esta Tierra que estamos a punto de llevarla al desastre absoluto. Esa es mi opción en el caso de Obama.
Una mínima pausa. Llegan las noticias, pero antes información del personaje que nos va a visitar dentro de un momento. Después de Enrique de Vicente, personaje de lujo en el programa, llega otro. Llega desde Helsinki, es un antropólogo, va a hacer una serie de actividades. Con esa información nos dejamos y enseguida regresamos. música nos advierte que se acerca el tiempo de los maestros. Dentro de poco, dentro de unos minutos vamos a tener un personaje que os recomendamos aquí en el Espacio en Blanco, pero ha venido a Madrid. Buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches.
Mira cómo suena la música. Olga Martínez, del Centro Nahual. Nos viene alguien a contarnos cosas de algo que nos interesa mucho, chamanismo, plantas sagradas, cuéntanos.
Bueno, es que en el Centro Nahual estamos llevando a cabo un curso de chamanismo y de plantas, se llama Plantas Maestras, Sendero de las Plantas Maestras, y estamos trayendo a grandes maestros, valga la redundancia, para que nos cuenten un poco diferentes perspectivas. Entonces ya trajimos a Docuso, estamos trayendo también a Paul Freelander, a Jonathan Ott también va a venir, Juan González de México, y también pues ahora traemos a Luis Eduardo Luna.
Esta semana viene un antropólogo, colombiano.
Ya dije colombiano, sí.
¿Y qué es lo que va a tratar de enseñarnos?
Bueno, él va a hablar sobre chamanismo enfocado desde el punto de vista antropológico, porque es antropólogo. Entonces, es otra perspectiva diferente, porque hasta hemos hablado con químicos, hemos hablado con meditación, o sea, con estados de conciencia, de punto de vista de estados de conciencia, desde el punto de vista de conocer botánicamente qué es la ayahuasca, con Juan Plantas, o sea, que ha habido diferentes perspectivas, y ahora es el antropólogo.
No os lo perdáis. Dentro de un poquito estará en el programa, tomar lápiz y papel, pues si queréis estar en ese seminario.
Es un curso, que son varios seminarios, que se pueden ir al seminario que quieras por separado o hacer el curso entero. Y se hace una vez al mes, es un fin de semana al mes.
Pues toca este fin de semana, tomar lápiz y papel, que enseguida damos un teléfono de contacto. Teléfono de contacto para la gente que quiera. ¿Es mañana? ¿A qué hora empieza?
A las 10 de la mañana.
O sea, tienen que madrugar.
Sí, pero también pueden venir, o sea, si quieren venir, pueden venir. Hay gente que está viendo fraccionado, por así decirlo, por horarios, trabajo, puentes, lo que fuera.
Centro Nahual es en Madrid, esta es una actividad para la gente de Madrid. ¿Teléfono de contacto si quieres dar?
El teléfono de contacto es 912-990-864.
Espera, 912-990.
912-990-864.
864. 90, yo lo digo de otra manera. 912-299-0664. ¿Vale así?
Sí,
vale. Centro Nahual, es que les gusta complicar las cosas. No os perdáis, el personaje dentro de un momento va a estar en el programa y ya veréis. Hablaremos de plantas maestras. Gracias, Olga, no te rías. Ahora la información, dentro de un momento llega ese personaje al programa, no os lo perdáis. Regresamos enseguida después de las noticias, hay mucho más para contaros en este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Y recordad el concurso 900 137 137, nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Regresamos después de las noticias. Vuelve de nuevo el tiempo del Espacio en Blanco aquí a Radio Nacional de España. Esta noche con un montón de cosas aún para contaros. Nuestro teléfono 900-137-137 en marcha con ese concurso, por si queréis intervenir con nosotros. Nuestro primer invitado, Enrique de Vicente, hablando de la cara oculta, de esas cosas misteriosas de Barack Obama. Y dentro de un momento vendrá un antropólogo estudioso de los chamanes, en exclusiva al Espacio en Blanco, no lo perdáis. Para más datos que daros de Barack Obama, después de esa introducción, seguimos con ello.
Barack Obama, el nuevo presidente de Estados Unidos, sabe que aparte de posibles atentados terroristas contra su persona, es muy posible que existan conspiraciones internas para acabar con él. Su política de cambio, el cierre de Guantánamo, el cierre de las cárceles ilegales que tiene repartidas por el mundo Estados Unidos y los nuevos cambios que Obama quiere llevar a cabo hacen que su vida corra peligro. Al menos eso es lo que se rumorea en los pasillos de la Casa Blanca. Los llamados grupos de poder y algunas agencias secretas no ven con buenos ojos la nueva política de Obama, y eso nos hace hablar de Barack como un nuevo Kennedy. Obama sabe que tiene el enemigo dentro y se está protegiendo con grandes medidas de seguridad. Un ejemplo de ello es el vestuario que usó en la investidura de su mandato. Un traje antibalas fabricado por el modisto colombiano Miguel Caballero. Según las noticias, Obama ha creado un grupo de seguridad a su alrededor con gente de extremada confianza, porque sabe que incluso aquellos que lo protegen podrían tener entre sus filas posibles conspiradores que quieren acabar con él. Muchos son los que hablan también de Obama como del anticristo. Anteriormente ya se había hablado del anticristo con Stalin, con Nerón, con Bill Gates o Hitler. En el caso de Barack Obama, la justificación, según advierten algunos estudiosos, viene de las profecías de Nostradamus. En algunas de sus cuartetas se ve al anticristo como Mabush, y si juntamos la palabra Bush con la de Obama, obtenemos Obama Bush, o sea, Mabush. El razonamiento aún continúa de la siguiente manera. Obama nació en Honolulu, que está a 21,6 grados de latitud, que es igual a 216. El resultado de multiplicar 6 por 6 por 6, el número del diablo. ¿Conjeturas? ¿Designios de conspiranoicos? Lo cierto es que tras Obama se ciernen sombras extrañas y funestas. Veamos algunos datos más que nos ofrece nuestro invitado.
Parece que hay que rizar mucho el rizo, Enrique, para decir que nació en Honolulu, que está como a 21,6 grados de latitud, que es igual increíble lo que la gente busca para tratar de justificar, no sé cómo calificarlo, estupideces de este tipo para pensar o decir que es el anticristo, ¿no?
Hombre, hay algunas cosas más estúpidas y otras menos, quiero decir, porque podría haber un razonamiento lógico, pero eso de los 21,6 grados, 6 por 6 por 6, yo te aseguro que con el tema del 666... O sea, se han dicho tal cantidad de estupideces que un gran escéptico y un gran experto en matemáticas, un ultra escéptico en estos temas, que es Martin Gardner, ha escrito largo y tendido sobre el 666 y ha hecho las más fascinantes demostraciones.
No tiene nada que ver.
Según las cuales el anticristo podría ser desde el burro que transportó a Jesús hasta cualquier otra cosa. O sea, ha hecho de verdad toda una serie de demostraciones ad absurdum. Ahora, es importante ese comentario que se ha hecho de que Obama Bush sería Mabush, que es el nombre claro del tercer anticristo que dice, que anticipa Nostradamus. Porque ciertamente Nostradamus hablaba en lenguaje verde, y eso haría falta dedicarle todo un programa, porque se han descubierto veintitantas técnicas distintas de lenguaje verde utilizada por Nostradamus, y una de ellas era esta. Ahora, ¿qué ocurre?
Cambiar el orden de las palabras.
Sí, y hacer y sacar palabras, pero ¿qué ocurre? Que también podríamos decir que Osama, tenemos ahí la madre Mabush, a continuación se llama Barak. Es decir, tenemos la B y Hussein, tenemos la Us, Mabush, lo tenemos ahí. Ahora, de la misma manera, podemos decir que Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y que él es el que está liado en una guerra civil con los terroristas que tiene dirigiendo el gobierno, es decir, sus enemigos y sus rivales, es el anticristo, porque se llama Mahmoud Abbas, también es Mabush.
Ya.
¿Pero qué ocurre? Y tiene más fundamento. ¿Por qué? Porque, según los musulmanes, el anticristo nacerá entre Irak y Siria. Y realmente, entre Irak y Siria, según eso, ha podido nacer este Mahmoud Abbas. Pero, según todos los evangelistas norteamericanos, no, tiene que nacer en Europa, y lo justifican. Pues bien, Obama ni ha nacido en un lado ni en otro, ni siquiera en Estados Unidos, que ha nacido en medio del Océano Pacífico, donde cualquier profecía que tenga que ver no dice nada, salvo si otras profecías, como por ejemplo las islámicas o las referentes a la leyenda del gran monarca. Porque vamos a ver, el tema ese del anticristo, del gran monarca, son arquetipos, es decir, uno puede asumir el arquetipo que quiera. Yo estoy convencido de que Obama podría haber asumido un arquetipo maléfico, pero creo que tomó otra decisión, aparte que haya símbolos en su vida que en cualquier momento puede cambiar su rumbo. Pero yo hago un análisis en el informe de este mes de la revista Año Cero, un análisis sobre las características que un especialista en un libro que se llama El retorno del Mesías analiza la figura mítica de los Mesías, los salvadores. Mesías no es solo Jesús, sino gente, salvadores sociales que ha habido, que cumplen un determinado arquetipo, y analiza 8 características que se cumplen en muchos de esos personajes, algunas veces cogido con pinzas. Pues bien, demuestro cómo de estas 8 características, las 8 las encontramos en Obama, una de ellas de momento un poquito con pinzas, pero otras no, como que en su nacimiento o en su leyenda está asociado con agua. Hombre, ha sido el único presidente norteamericano o vicepresidente que ha nacido en medio del mar y que ha cruzado el mar una y otra vez, docenas o cientos de veces en su infancia, en su juventud, constantemente. Y así, siguiendo, hay otro montón de características. O sea, llega en un momento de máxima necesidad, en una situación de crisis, y ahí tiene el desafío de sacar a su pueblo adelante.
Hablamos de ello. Nos queda muy poco tiempo, Enrique, vas a tener que volver a venir para seguir hablando de este asunto. ¿Qué tiene que ver Obama con el 2012, con las profecías del 2012? No cabe duda que está en el momento más cálido, caliente, convulso de la historia seguramente de la humanidad, y llega en este momento ese presidente.
Hombre, ¿qué? Muy simple. Él termina su mandato el 20 de enero del 2013, es decir, menos de un mes después del momento en el que finaliza el calendario maya. Bueno, el tema de las profecías mayas, tú sabes, Miguel, que he escrito mucho, hemos publicado el mes anterior, dedicamos la portada del año cero 2012, y ahí en un amplio informe yo hacía referencia sobre 2012, hacía referencia a varios informes oficiales norteamericanos. Es muy importante que, más allá de cualquier chaladura profética, como tenemos algunos, hay informes concretos del Pentágono, de la NASA. Yo mencionaba 2 informes de la NASA y uno del Pentágono. Los informes el informe del Pentágono, que se mantuvo oculto y que lo publicó la prensa hace 5 años, decía concretamente que todo el cambio climático iba a llevar en los próximos 20 años, decían entonces, a conflictos tremendos, a grandes trastornos y a guerras entre países por el dominio de los alimentos y del agua, porque se iban a necesitar. Pero resulta que, según los otros informes de la NASA, la actividad solar, que va a ser en los próximos 4 años la mayor de la historia, y en eso coinciden todos los...
La mayor de la historia.
La mayor registrada a lo largo de la historia, pero teniendo en cuenta que la actividad solar del último medio siglo, de los últimos 50 años, ha sido más intensa que de los 1000 y pico últimos años. Y eso no tiene nada que ver con la contaminación, no, es el sol. ¿Por qué? Hay muchas hipótesis. La hipótesis que yo planteo aquí es que se está produciendo un gran alineamiento galáctico. Es decir, de una forma compleja, simbólica, no astronómica pura y dura. Y se está produciendo el alineamiento de la Tierra, el Sol y el centro de la galaxia. Y esa es una hipótesis de muchos expertos, de que en diciembre del 2012 se produciría ese alineamiento. ¿Qué ocurre? Que la actividad solar, según los informes de la NASA, puede producir, dicen, es decir, va a producir, porque tienen que ser prudentes, en los próximos años, grandes apagones eléctricos, los efectos de lo que se llama la bomba de pulso electromagnético, que es una bomba terrible, que todavía no se ha lanzado, pero que si lanza un enemigo, no mata a la gente, en principio. O sea, mata, entre otras personas, a los que tienen
marcapasos
y cosas así,
porque
les funde el marcapasos de inmediato, porque paraliza toda la actividad eléctrica alrededor, todo. Es decir, imaginemos lo que va a ocurrir o puede ocurrir con la actividad solar máxima intensa. Sabemos que en las últimas actividades solares, las grandes ondas del Sol, para que nos hagamos una idea, el Sol, las manchas solares son como bombas atómicas, explosiones atómicas de una intensidad 100.000, un millón de veces superior a la bomba de Hiroshima, un millón de veces superior, que lanza una masa de plasma ardiente al espacio, que ese plasma se acerca a la Tierra. Afortunadamente en la Tierra tenemos algo muy bonito, maravilloso, que se llaman los cinturones de Van Halen, que nos protegen. Es una capa de protección, pero resulta que unos satélites artificiales de la NASA han descubierto hace poco que hay un boquete en ese campo geomagnético 20 veces superior a lo normal. ¿Qué ocurre? Que si eso no se cierra en estos próximos meses, la actividad solar, que este año va a empezar a volverse más intensa y el año que viene va a alcanzar una intensidad brutal. Esto no es una profecía, esto es una predicción científica, con todas las consecuencias que va a tener sobre nuestra salud. Eso provoca terremotos, provoca erupciones volcánicas, provoca cambios climáticos. O sea, eso está demostrado, es un hecho científico. Y afecta a los campos electromagnéticos del ser humano. Somos campos electromagnéticos, lo que llamamos nuestros cuerpos sutiles, el llamado cuerpo astral y ese tipo de cosas que hablamos, son campos, se manifiestan como campos electromagnéticos. Por eso nos afectan los teléfonos móviles, por eso nos afectan las antenas, porque están afectando nuestro cuerpo etérico, que es la base de nuestra salud. Pues bien, todo eso va a alcanzar una intensidad brutal. Un apagón de ese tipo puede dejar partes del país sin funcionar durante semanas o incluso hasta 2 meses. Eso va a provocar todo tipo de cosas. Un ejemplo de lo que puede ocurrir.
Muy bien, Enrique, que nos vamos.
Los terremotos pueden provocar unas inundaciones tremendas en China y dejar a los chinos, que ya se están quedando sin arroz, se sabe, por las últimas cosechas, de repente sin alimento y sin agua. Y forzar a un pueblo como el chino, que los informes del Pentágono para dentro de 20 años dicen que van a estar a nivel de competir con Estados Unidos, forzarles a invadir países vecinos en busca de recursos para no morirse de hambre.
Ya, ¿y qué tiene
que
ver?
¿Va a hacer ante eso? Es decir, va a tener que lidiar, este es un torero, que va a tener que lidiar con más toros que todos los presidentes de la historia norteamericana unidos. Entonces, lo único que yo le puedo decir es, olé torero, haga las faenas bien o mal. Hombre, con tal de que no le mate el toro y con él nos cornea a los demás.
A punto de terminar, Enrique, ojalá sea esa visión más positiva que tú tienes, la de Barack Obama, y no se vaya por el lado oscuro de la fuerza y de repente acabe con las esperanzas.
Lo vamos a ver. Yo lo único que planteo es, si este escenario que estoy planteando es correcto, este verano, lo vamos a ver. Si quieres, Miguel, quedamos emplazados.
¿Y este verano por qué? Muy breve.
Para el mes de septiembre. Lo vamos a ver, porque vamos a ver qué acontecimientos se desatan. Si esto es correcto, los cambios que va a haber en la Tierra a todos los niveles, porque esa actividad solar, y más si hay una actividad de alineamiento galáctico, como propongo, va a producir trastornos a todos los niveles, no solo climáticos, solares, todo tipo de problemas, de catástrofes naturales, terremotos, erupciones volcánicas, que espero que no se produzcan, sino trastornos del comportamiento de los individuos, locuras, enfermedades. Yo creo que este verano, ¿por qué? Pues simplemente porque en el verano, entre otras cosas, la actividad solar es máxima. Entre otras cosas, otra cosa que no voy a dejar de decir, para muchos guerreros que oyen este espacio en blanco, es que esto ya es un llamamiento a los guerreros de la luz. Paralelamente a todo lo que está ocurriendo afuera, se está librando un combate en otros niveles, en unos niveles más invisibles. Es el combate decisivo, es el combate entre la luz y la oscuridad. Siempre, cada momento es decisivo, pero en este momento excepcionalmente decisivo, porque está en juego no solo el destino de nuestro planeta, el que pueda ocurrir cosas positivas o negativas, sino que sigamos siendo esclavos o que podamos dar un salto más hacia la libertad. Y ya los guerreros de la luz están siendo convocados a actuar. Este individuo no es uno más, aunque ocupe esa posición. Si no avanzamos junto a él, él solo no va a poder hacer nada, cada uno en nuestro camino. Este es el momento. Es la palabra que ha repetido una y otra vez Barack Hussein Obama, y la palabra que os repito aquí: este es el momento.
Make this time different than all the rest. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Este es el momento, Enrique. Qué bonito, qué emocionante. Gracias.
Y el eslogan de Obama, que creo que es fundamental. Sí, podemos, pese a todas las mentiras que nos han contado, pese a que nos hayan dicho que somos seres inútiles, limitados, pese a que nos lo creamos. Si creemos, tenemos ahí el éxito del secreto, del libro El Secreto. Sí, podemos cambiar el mundo.
Déjame repetirlo.
Make this time different than all the rest. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Podemos, Enrique. Gracias. Nos vemos prontito. Seguimos leyéndote, seguimos compartiendo contigo. Y un placer. El Espacio en Blanco es tuyo. Ya sabes, cuando quieras nos vemos.
Gracias a ti, Guerrero.
Igual te digo. 3 y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este especial Espacio en Blanco de hoy. Hay una visita nueva que se llega. No os lo perdáis. Cuando estuvo en Madrid, aquí en nuestro programa, mucha gente nos preguntó cómo poder conectar con una de las medium más poderosas e importantes que hay en el mundo, con Marilyn Rosner. Dijimos que se iba a su país, pero afortunadamente regresa. Dentro de nada, del 6 al 15 de marzo, va a estar en Pamplona. Y nos vamos a hablar con Sandra González para que nos informe de estas actividades y de otras más, para que luego no digáis que solamente hablamos de Madrid y Barcelona, sino que también hablamos de otras actividades que hay por ahí en cualquier parte de España. Sandra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí organizando todo.
Liándola como siempre.
Sí, como siempre.
Liándola como siempre, organizando ahora.
Contentas, sí. ¿Cómo?
Digo que contentas y liándola y organizando como lo que estáis haciendo ahora, ¿cómo se llama?
Salón del Esoterismo, es lo mismo que hacemos en San Sebastián, pero que se hace por tercera vez aquí en Pamplona.
En Pamplona. ¿Días?
Del 6 al 15, inclusive.
6 al 15 de
este. Horario de 11 a 2, ¿sí? Y de 5 de la tarde a 9.
¿Y el lugar?
Es la estación nueva de autobuses.
Estación nueva de autobuses de Iruña, de Pamplona. Mucha gente interesante veo que va a ir. Está con vosotras Marilyn Rosner. Insistimos, atentos a toda esa gente que nos ha dicho que quería conocer a Marilyn Rosner. Si os pilla por ahí cerca, cuéntanos qué personas van a estar aparte de además Marilyn.
Pues vamos a tener unas danzas rituales, que eso también gusta mucho, un concierto de cuencos tibetanos, porque está Iñaki Munita, tenemos también el poder curativo de los cristales, con una terapeuta que es Noemí Rosas, que ella ha dado también conferencias en Canadá con Marilyn, y bueno, hay danzas de sinergia. Estará Mikel Izarralde, que es otro médium también del tipo de Marilyn. María Luisa Romero, que interpretará los sueños. Tenemos a Javier Rosique, para cómo podemos cambiar el aura y nuestra energía chi. Estarán las constelaciones familiares con Cuca Ansaldo.
El hermano Francisco, vemos que está también por aquí.
El hermano Francisco también, con el poder curativo del ser humano. En fin, ahí tenemos muchas cosas. Muchos están también de aquí, de la zona, de Pamplona, de Barcelona, de Valencia. Estará también María Lourdes Moratinos, que hace una terapia de regulación energética, que es la única que la hace, muy interesante y muy conocida aquí también en Pamplona.
¿Y Marilyn Rosner qué días estará?
Marilyn Rosner estará el primer domingo.
Sí, el día 6.
El día 6,
¿sí?
No, el día 8.
El día 8, perdón, sí.
El día 8 y el sábado día 14. Y además tratará por los temas de por qué nos duele tanto la muerte física, el viaje de la vida, una orientación que ella hace para los padres y para gente joven, y los mensajes del más allá. También tratará de las razones para querer vivir, el amor más allá de la muerte y la sanación espiritual, cómo controlar esos problemas que tenemos actualmente, la ansiedad, el estrés, en fin.
Todo un personaje, Marilyn Rosner, cuando estuvo aquí en el programa lo pudimos comprobar una vez más, y unos cuantos más interesantes. Días 6 al 15 de marzo, estación de autobuses de Pamplona, el Salón del Esoterismo y Terapias Naturales, para la gente que esté interesada. Un teléfono de contacto, espera, ponemos un poquito de música para que tomen lápiz y papel y para que se puedan informar. ¿Te parece nuestro siguiente, Sandra?
Estupendo.
¿Dónde se pueden informar las personas interesadas, Sandra?
en el 629-724-863.
Vuelvo a repetirlo.
Y vamos a dar otro teléfono también. Sí. De contacto, 679-412-627.
¿O alguna página web para informarse?
Sí, artesadivinatorias.es.
Ahí es donde tenéis más información, www.artesadivinatorias.es. Y si no, repetimos al menos un teléfono, 679-412-627. Muchas gracias, Sandra. Da un beso grande a Marilyn de nuestra parte y os seguimos y estamos en contacto. Que sea todo un éxito, que la gente disfrute mucho de ese salón que estáis organizando.
Muchas gracias.
Un beso fuerte, hasta luego.
Todo el mundo del misterio, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Invitados de lujo que llegan al Espacio en Blanco, lo habíamos anunciado, estábamos esperándole. Buenas noches, Luis Eduardo Luna.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, un poco cansado del viaje.
Acabas de llegar
de Helsinki ahora.
¿Hace frío por ahí arriba?
Mucho, mucho.
Pero eres colombiano.
Sí, nacido en Colombia.
En Colombia.
Pero salí de Colombia a los 16 años. Ajá. Vine para acá. Estuve aquí en España, estuve 7 años en España.
¿Estudiaste aquí parte de tus carreras?
Sí, mi primer título lo saqué aquí en la Complutense de Madrid. Luego me fui para Noruega, de ahí a Finlandia. Y luego pues he pasado temporadas en Perú haciendo trabajo de campo y en Brasil.
Ajá. ¿Eres antropólogo?
Sí.
¿Y experto en etno?
Bueno, etnobotánica podría ser, sí, sí.
Sí, y básicamente te han interesado las plantas sagradas, plantas de poder, no sé cómo llamarlas.
Bueno, sí.
¿Cómo las llamas tú? He visto una entrevista que
yo introduje el concepto de planta maestra, ¿no? En un artículo que publiqué en el 84. Bueno, la verdad, yo simplemente lo mediaticé porque fue uno de mis maestros, ¿no? Chamanes mestizo que me dijo que la ayahuasca, una de las plantas que he estudiado, es un doctor, es un profesor.
Sí.
Entonces, por eso.
Un maestro que te enseña cosas.
Exacto, una planta maestra.
¿Llevas cuánto tiempo estudiándolo?
Bueno, la verdad, mi primera experiencia fue en 1971. De modo que ya son 36 años, ¿no?
Unos pocos, sí.
Unos pocos, sí.
¿Por qué te interesaste por eso? Porque en Colombia no hay muchas plantas.
Bueno, sí, las hay, sí. Yo soy
en la selva colombiana, evidentemente.
Claro, sí, ¿no? Y yo soy del Amazonas, yo soy nacido en la Amazonía colombiana, solamente que estudié en Bogotá, parte del bachillerato, y luego vine aquí a Madrid, y la verdad me aculturicé, digamos, español, de alguna manera, ¿no? Porque es típico de la cultura de los latinoamericanos que al final estudiamos mucho más la cultura europea que la nuestra. Entonces llegué aquí, hice la carrera y fue durante unas vacaciones en Colombia que de repente descubrí a través de un indígena ingano, descubrí el yajé, allí lo llaman yajé.
Tuve una ayahuasca.
Sí, la ayahuasca. Tuve una experiencia y eso fue, me abrió los ojos hacia la sabiduría indígena.
¿Cómo fue la experiencia? No pensaba preguntártelo ahora, pero ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, la verdad fue un poco más compleja. La primera experiencia que tuve fue con un etnobotánico, bueno, o fin, filósofo, no sé cómo llamarlo, Terence McKenna, ¿no? Creo que se ha publicado algo en
conocido,
español.
Sí.
Sí, nos conocimos en Colombia cuando yo estaba de vacaciones. Él tenía 25 años, yo 24. Y él fue el primero que me habló realmente de yajé. Aunque mi padre, luego supe que mi padre lo sabía desde siempre.
¿Tu padre?
Sí, pero él nunca había tomado, pero sabía que los indígenas tomaban yajé. Terence me dijo que se iba a ir a Perú a buscar el yajé, ayahuasca. Y le conté a mi padre y él me dijo, dile a tu amigo que no necesita ir a ninguna parte, que aquí mismo. Y me dijo, Apolinar, un indio que yo conocía toda mi vida, ¿no? Apolinar sabe sobre estas cosas. Entonces le dije a Terence que se quedara. Nos fuimos a una casa de campo que tenemos y allí él escribió su primer libro, lo que se llamó Invisible Landscape, el paisaje invisible. Entonces estuve con él 2 meses y durante esa época tuvimos la primera experiencia.
¿Y cómo fue?
Bueno, para mí fue, bueno, fue como visitar un cuadro del Bosco.
Sí, con todo ese mare magnum de figuras, de gente.
Esos edificios orgánicos que son al mismo, o sea, que son al mismo tiempo vegetales y minerales y, ¿no? Y con unos pajaritos volando en las cúpulas y unos seres delgados, blancos, caminando por ahí, ¿no? Y luego, claro, yo estaba influido por las ideas de Terence, que estaba en esa época pues hablando de DNA, de intercalación de armina, una de las moléculas de ayahuasca en la molécula de DNA y todo eso, y vi lo que pensé yo que sería una molécula de DNA. En fin, fue, claro, 24 años, o sea, todavía mi formación no era muy grande, ¿no? El caso es que, de alguna manera, lo que me hizo fue pensar que yo había perdido algo, ¿no? Que me había dedicado a estudiar la cultura europea y que había dejado absolutamente de lado la cultura indígena. Entonces eso me abrió los ojos, ¿no? Y desde ese momento me propuse, ¿no?, aprender más sobre los indígenas.
Me has hecho cambiar un poco el orden que tenía de la entrevista. ¿Qué es la conciencia?
Uf, es una pregunta muy, muy difícil.
Aquí hacemos preguntas
difíciles. Claro, sí, porque hay tomos y tomos sobre, ¿no?, sobre qué es la conciencia. Justamente ahora estoy leyendo un libro de David Lewis Williams que se llama The Mind in the Cave, la mente en la cueva, ¿no? Y justamente cómo surgió la conciencia, porque una cosa es la inteligencia, uh-huh, y otra cosa es la conciencia, y cómo definirlo, y es algo que es como se dice de San Agustín, ¿no? Si te preguntan qué es el tiempo, no lo sabes, pero si no te lo preguntan, lo sabes, ¿no? Lo mismo la conciencia, no sabemos lo que, si lo quieres explicar, no lo sabes, ya. Pero de alguna manera, sí.
Podemos. Lo que sí está claro ahora es que parece que algún tipo de plantas que llamáis maestras o plantas sagradas sí sirven para ampliar la conciencia, o se utilizan para eso, ¿no?
Bueno, desde luego, una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de conciencia, en realidad no podemos hablar de conciencia, sino de conciencias, ¿no? Porque la conciencia es algo múltiple, ¿no? No es lo mismo la conciencia por la mañana que la conciencia por la tarde, no es lo mismo cuando estás después de un café, no es lo mismo la conciencia que tienes cuando estás entrando en el mundo onírico, ¿no?, en el río mercurial, ¿no? No es lo mismo la conciencia que se puede tener, por ejemplo, en los sueños lúcidos, donde estás consciente y estás soñando, pero estás consciente, y luego, naturalmente, pues la posibilidad, el abanico enorme que hay de modificar tu conciencia de manera diferente con diferentes sustancias, ¿no?
Contabas que estabas en la cultura europea, te fuiste a la indígena a descubrirla. ¿Qué descubriste ahí para tratar de entrar de nuevo en el camino de la conciencia? ¿Qué viste de nuevo en los indígenas que habías olvidado, que habías dejado atrás?
Bueno, que hay otras vías de conocimiento, ¿no?
No solamente estas que...
Sí, exactamente. No solamente la vía normal, racional, de causa y efecto, sino que hay otras maneras también de recibir conocimiento que no es tan directa, que es de una manera mucho más intuitiva, digamos, más holística, ¿no? Más misteriosa también, mágica, de alguna manera, ¿no? Mm. Pero que son vías de conocimiento válidas, ¿no? Bueno, los indígenas cada vez que yo iba a visitar, bueno, yo estoy dando un salto, sí, más tarde, cuando estaba con otro chamán ya mestizo, cada vez que yo iba ahí, me decía, yo sabía que ibas a llegar. ¿Por qué? Porque una libélula estuvo rondando en el sitio donde tú te sueles sentar, ¿no? En fin,
yo solo he vivido con algunos chamanes en la selva y es increíble cómo llegan a saber eso.
Exacto. Entonces hay otras vías de conocimiento y eso me ha interesado mucho, digamos, desde muchos puntos de vista, ¿no? Luego he estado hablando, pues eso, con neurólogos, con antropólogos, con gente en diferentes disciplinas que de alguna manera, no, incluso físicos, ¿no?, de esa posibilidad de adquirir conocimientos de otra manera. ¿No?
¿Por qué crees que nuestra sociedad no admite ese tipo de vías para llegar al conocimiento?
Bueno, uno, ese es otro libro más que estoy leyendo en este momento, que se llama Left in the Dark, ¿no? Que es un título que tiene un doble sentido. Es Left in the Dark, es dejado en la oscuridad, pero por otro lado, Left in the Dark, y la izquierda en la oscuridad. Y sería que de alguna manera nuestra sociedad es utiliza solamente el hemisferio izquierdo, o sea, es el hemisferio izquierdo es el dominante, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hemos pensado que es la única vía posible del conocimiento, que nos ha dado enormes resultados, porque los grandes avances técnicos, los grandes avances no científicos, desde luego está claro. Pero por otro lado, hay otra vía de conocimiento que posiblemente estaría mucho más ligada con el hemisferio derecho, ¿no? Que es lo que hemos olvidado y lo que todavía existe en sociedades tradicionales de cualquier parte del mundo, en Australia, en la Amazonía, en fin.
Empezamos, si te parece, Luis Eduardo, a hablar de tus experiencias con los chamanes.
De acuerdo.
¿Quién fue el que más te marcó? ¿Y qué te enseñó? ¿Y qué te hizo ingerir? ¿Cuál fue ese camino de conciencia que tú...?
Bueno, digamos que en mi búsqueda, después de estar con Apolinar... Bueno, yo mencioné al principio del programa Apolinar Yacanami Hoy, un indígena ingano que iba a Florencia, donde yo vivía de vez en cuando. Yo fui a visitarlo 7 años después de haber tenido esa primera experiencia y me marcó absolutamente, ¿no? Puedo contar un poquito la experiencia,
cuenta.
Llegué con mi hermano al final de mis vacaciones, prácticamente sin dinero, con lo último que teníamos para llegar, un autobús que nos llevó al lugar donde vivía Yurayaku, ya en prácticamente la selva. Le dije a don Apolinar, he estado esperando este momento desde hace 7 años. Él se rió, me dice, bueno, puedes esperar una semana más. Le dije, no, tiene que ser ahora. Y quisiera, ¿no?, tomar yajé, si es posible. Me dijo, imposible, no, ahora no. Y su mujer que estaba ahí, dijo, no, ¿por qué? No, ¿qué te va a ofrecer él? No tiene nada que te ofrecer, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que estuve caminando por ahí, por un pastizal con su hijo, y en algún momento volví, insistido nuevamente, y me dice, bueno, pero no tenemos pilas para la linterna y no tenemos velas. Yo dije, voy a comprarlas inmediatamente. Fui corriendo con mi hermano, había llovido muchísimo, compramos lo que necesitábamos. Al volver había un puente. Yo he estado muchas veces en la selva y no tengo absolutamente ningún miedo de serpientes o de animales, pero sí tengo miedo a esos puentes.
¿Se donde, pueden caer,
¿no?,
verdad?
Que se puede, ¿no? Resbaladizos, ¿no? Era un puente enorme, un río que con la lluvia pues venía con mucha fuerza. Y estaba pasando el puente que se balanceaba y de repente miro al final y digo, veo una serpiente, pensé, una serpiente. Pero luego dije, no, imposible, es un tronco de un árbol. Pero luego me di cuenta que realmente una serpiente, vi a mi hermano que se le salían los ojos, y con esa impresión fuerte de haber visto a esa enorme serpiente que había sido atrapada por la corriente del río e intentaba salir, llegué otra vez a casa de Apolinar, le dije a don Apolinar, bueno, aquí están las velas, aquí está, y tuvimos la primera experiencia, ¿no? Él tenía unas pieles de vaca, nos dio la pócima de un sabor espantoso. Nos dijo que nos echara. Yo estaba echado encima de la piel y estaba mirando el techo de la casa, ¿no? En algún momento, pues, me distraje y empecé a ver las estrellas. Y empecé a ver qué constelación puede ser esta. Y de repente me viene el pensamiento, pero si estoy dentro de la casa, estoy viendo a través del techo. Fue un susto tremendo, ¿no? Porque me di cuenta que algo estaba pasando. Empecé a sentir náuseas, salí como pude afuera al balcón a vomitar. La noche era estrellada, bellísima, y miles de luciérnagas también cubriendo la noche, de modo que era toda era una masa de luz, ¿no? Al volver a la casa tenía algunas plumas, coronas de plumas colocadas en las paredes, y estaban vivas. Entre ellas
se movían,
¿no? Yo lo veía, ¿no? Y estaban cantando, él con su hijo estaban cantando. Y recuerdo que fue esa admiración, le dije yo: don Apolinar, usted sabe tanto. Y me dice: no soy yo, es Yajé. Y ahí vino ese concepto que luego encontré también en Perú, de la planta maestra, ¿no? Que en la Amazonía algunas plantas son consideradas vivas, inteligentes y que te enseñan si te preparas de manera adecuada, ¿no? Te pueden enseñar.
¿Cómo se prepara la ayahuasca? No te la quería dar porque necesita un ritual especial. No se puede tomar así como
no, digamos, absolutamente no.
Es algo sagrado dentro de un contexto.
Absolutamente. O sea, en la Amazonía primero se requiere una dieta. Normalmente hay una preparación varios días, ¿no? Si se hace de manera correcta, varios días son donde no se ingiere prácticamente nada, solamente, bueno, primero, ni sal, ni azúcar, ni alcohol, ni carnes rojas, ¿no? Básicamente, plátano verde, quizás alguna fruto de palmera, algún pescadito con poca grasa, ¿no? Hay que prepararse bien, y luego, pues, normalmente se hacen varias tomas, y se sigue esa dieta rigurosa, y siempre naturalmente bajo los cuidados de una persona que sabe, ¿no?
Y luego, cuando llega el momento, ¿cómo la preparaba él? ¿Ha llegado,
bueno,
a saber eso?
Sí, bueno, o sea, digamos que quizás sería bueno diferenciar aquí entre dos cosas. Yo he dicho yajé y ayahuasca. La verdad, el yajé es una combinación de la liana Banisteriopsis capi con
la soga del muerto, que la llaman
la soga del muerto, con otra liana que se llama Diplopterus cabrerana, de la misma familia que la ayahuasca, es una malpigiácea, y las dos en el lugar donde yo lo tomé con Apolinares se hace una extracción en frío, o sea, se macera y se añade agua fría y se saca el líquido.
Sí.
El ayahuasca es la combinación de Banisteriopsis capi y Psicotria viridis, otra planta que es de la familia del café, es una rubeácea, y ahí normalmente se cocina durante varias horas, ¿no? Varía de chamán a chamán, de comunidad a comunidad, pueden ser 2, 4, 6 horas, ¿no? Es una cocción. Ahora, interesante que tanto la Diplopterus cabrerana, que se utiliza en Colombia y Ecuador, como la Psicotria viridis, que se utiliza en Perú, Bolivia, Brasil, las dos plantas contienen el mismo alcaloide, el mismo agente visionario, que es la dimetiltriptamina.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Bueno, seguimos. ¿Has probado yajé? ¿Has probado ayahuasca? ¿Has probado otro tipo de plantas sagradas en otro sitio? Me habías dicho no sé si puedo decirlo.
San Pedro, sí, he tenido, porque en la costa peruana, pues hay una tradición que es muy antigua, que tiene varios miles de años. La verdad, creo que las primeras muestras de San Pedro datadas son de algo así como 2000 años antes de Cristo, de modo que hay una tradición muy antigua, ¿no? Sí, también tuve alguna experiencia también con Anadenantera peregrina. Hay dos árboles, Anadenantera peregrina en el norte de Sudamérica y en el Caribe, y luego Anadenantera columbrina en el sur de Sudamérica, que es un árbol grande, y se utilizan las semillas, se tuestan, se combinan con las cenizas de otra planta y lo toman como rapé, ¿no?
Esta es nifa, sí.
Sí, exacto. Y esto lo utilizan todavía hoy algunos de los... Es el yopo, ¿no?
El yopo, sí.
Que lo utilizan...
Chingar, decían los indios, que también me lo dieron.
Ajá. En Venezuela, en Colombia, en algunos lugares todavía se utiliza. Era la planta sagrada de una de las grandes plantas sagradas de América, ¿no? Que incluso se utilizaba hasta en la cultura de Tiwanaku, anterior, ¿no? A cultura inca, mucho anterior, ¿no? Uh-huh. Se ve en la iconografía. Además, que está fuera de duda... trabajos arqueológicos se han hecho que se han encontrado, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, donde momias que se conservan por a causa de la gran sequedad de la región, y creo que el 25% de los hombres enterrados ahí tienen en su ajuar funerario, tienen todo un, tienen la tableta, tienen los la bolsita con el rapé, el tubo inhalador, etcétera, de modo que era una planta sagrada.
Qué curioso. Hablamos ahora de lo que ocurre. Se hacen esa toma de las diferentes plantas. ¿Qué pasa después, según tu experiencia? ¿Qué ocurre?
Bueno, claro, hay tantas experiencias diferentes, ¿no? Bueno, primero quizás desde el punto de vista de químico, yo mencioné la dimetiltriptamina, ¿no? Que es un alcaloide que todos nosotros tenemos, porque dimetiltriptamina se encuentra en todos los mamíferos, incluyendo nosotros. No se sabe exactamente cuál es la función que tiene. Parece ser que se sintetiza en la glándula pineal. Hay también posibilidad que se sintetice en la retina, incluso puede ser en otros lugares, incluso en los pulmones. No se sabe exactamente qué tiene, pero el caso es que tomada de esa manera, de manera exógena, ¿no?, combinada con otra alcaloide que inhibe la destrucción de la dimetiltriptamina en el sistema digestivo, te lleva, yo diría, al mundo del sueño, pero soñando despierto, porque tu conciencia está aquí, estás perfectamente consciente de que has tomado, pero por otro lado la dimetiltriptamina te lleva a ese otro mundo, mundos extraños, de otras dimensiones.
¿Sería un viaje astral, una salida fuera de tu cuerpo? ¿Cómo podrías definirlo?
Es muy difícil cómo definirlo, porque primero hay muchas variedades diferentes de experiencias, ¿no? Hay encuentros con seres de diversos tipos, de todo, o sea, la fauna, ¿no?, de estos mundos es extraordinaria, ¿no? Y sobre todo son seres que te transmiten información, que te muestran cosas, ¿no? Son
importantes
como
para tu vida, en algo trascendente.
Absolutamente, o sea, justamente uno de los principales usos de la ayahuasca es que como que te muestran tu propia vida, como es como si fuera un espejo que te muestra dónde estás en tu vida, cuál es tu camino, qué es lo que estás haciendo, y te hace reflexionar sobre tu propia vida. Y muchas veces gente tiene experiencias trascendentales que le cambian de dirección.
Ya, qué pena que tengamos tan poco tiempo. Me encantaría estar hablando contigo un montón más. Mucha gente dice, los que van detractores de este tipo de cosas, que lo que se vive en esa otra parte son alucinaciones que no tienen nada que ver con el mundo real. ¿Tú qué crees? ¿Que existe otro mundo real, más real, como dicen algunos indígenas, que este, que te lo muestran esa serie de plantas, o que llegas a él a través de una conciencia diferente?
Bueno, ahí volvemos otra vez a la cuestión de conciencia.
¿No te gusta meterte,
o sea, o sea, que digamos que tenemos esta realidad de la conciencia normal, digamos, de cada día, pero hay otros tipos de conciencia que te llevan a otros lugares, ¿no? Y claro, ahí está la cuestión de definición de realidad, si es real o no real. Pues no es real de la misma manera que es esta de otra realidad, pero es real en el sentido de que tú lo estás experimentando, tú lo estás viviendo, te está moviendo y te hace actuar también de manera, ¿no? De tal manera que al final, ¿no?, es operativa, porque lo que estás viendo te hace actuar y, ¿no?, de modo que para mí sí es real.
Te iba a preguntar si era para ti real. ¿Lo has llegado a vivir con esa realidad?
Ah, no, absolutamente, ¿no? Y además incluso el pensamiento de que es más real de lo real te viene con frecuencia. En primer lugar, primero desde el punto de vista simplemente de percepción visual. En nuestra percepción visual normal sabemos que solamente una pequeña parte está en foco, lo demás está fuera de foco, ¿no? Nosotros, digamos, la percepción visual es una cuestión de memoria, que damos unas pinceladas en lo que está alrededor y con eso ya construimos, ¿no?, esa realidad tridimensional. En ese otro tipo de experiencias, todo está en foco, todo está al mismo tiempo, ¿no?, porque no está mediatizado, digamos, por medio del cristalino, sino que actúa directamente en el sistema nervioso, en los nervios ópticos, de tal manera que todo aparece focalizado. Por lo tanto, tiene un mayor sentimiento de realidad.
¿Alguna gente que ha probado este tipo de plantas maestras o sagradas ha tenido la oportunidad de desplazarse, de viajar? ¿Tú lo has hecho? Estar en dos sitios a la vez o sentir que tu conciencia...
Bueno, sí. Me ha sucedido, por ejemplo, volver a mi niñez, volver a visitar el cuarto que tenía cuando tenía 7 años, 8 años, ver los objetos, ver todo, ¿no? Volver atrás. Sí, me ha sucedido, y a otra gente, ¿no?, que le ha sucedido ir a otros lugares de este mundo y de otros mundos, ¿no? Porque...
¿La experiencia que más te ha chocado, que más te ha marcado en este tipo de cosas?
Bueno, quizás la segunda, por el hecho, ¿no?, cuando estuve ahí con Apolinar tomando quizás la segunda, que porque por el hecho de colocarme en otra dirección, por el hecho, no tanto por lo extraordinario de la experiencia misma, sino por el hecho más bien ontológico de decirme: existe algo más, ¿no? Y eso pues me marcó, el hecho de decir que la realidad, lo que yo pensaba que era realidad, es muy limitado, que hay mucho más.
Ya, para terminar, ¿por qué crees que a la gente de este mundo nuestro no le interesa mostrarnos ese otro mundo de allá? Dicho de otra manera, en España ha habido una especie de follón últimamente en el que se ha detenido a personas que tenían este tipo de sustancias en sus casas. Parece que está prohibido el ingerir ayahuasca y este tipo de plantas. ¿Por qué crees? Quizá porque no quieren que seamos capaces de acceder a esa otra realidad.
Bueno, sí, yo creo que sí. Volviendo a los dos hemisferios que hablé al principio, no da tiempo, ¿no? De alguna manera yo pienso que es el miedo del hemisferio izquierdo de ver lo que su compañero, el hemisferio derecho, tiene, ¿no? Es decir, de alguna manera como que nos hemos fijado, el yo, el no, el ego, ¿no?, tiene miedo de esas otras cosas que no entiende, porque no las puede entender, porque el hemisferio izquierdo es lineal, es causa-efecto, va muy despacio, y eso otro es algo mucho más grande y tiene miedo. Y nuestra sociedad, de alguna manera, es un poco hemisferio izquierdo, tiene miedo de esas otras realidades, ¿no? Históricamente las se han echado fuera, no ni siquiera en nuestro mundo occidental damos gran importancia al mundo de los sueños, que es tan fundamental en otras culturas. No queremos verlo, tenemos miedo. Básicamente lo que hay es miedo.
A punto de terminar, tienes un lugar en Brasil. ¿Cuándo nos vamos a Brasil? A mí me apasiona este tema, no sé si lo has notado.
Sí, bueno, sí, yo organizo seminarios en los meses de junio, julio y agosto. Son seminarios de investigación, ¿no? Digamos, donde invito a grandes figuras de tanto del mundo de la física como antropólogos, como neurofisiólogos, como, en fin, ¿no? Sí, y bueno, son en inglés porque están abiertos para gente de todo el mundo. Tengo una página web, pero es bastante difícil.
www.wasiwaska.org.
Organización.
Yo la he estado mirando y es curiosa. ¿Cuándo nos vas a llevar a la selva o a Brasil a seguir viajando con la conciencia, por favor?
Bueno, yo no
qué difícil es que se...
No organizo viajes así. Organizo seminarios, sobre todo porque me interesa, digamos, la investigación científica, ¿no? Pero así viajes a la selva no yo no hago.
Bueno, pues de cualquier forma será un placer volver a verte. Ha sido un placer que hayas estado aquí. Lástima el tiempo. Espero volver a verte pronto y te seguiremos la pista de cerca.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Eduardo Luna era nuestro último invitado por ahora aquí en este espacio en blanco. Nos tenemos que marchar, pero mañana regresamos. Dos nuevas horas. Habrá de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias. Y los ganadores del concurso que teníamos hoy han sido Rafa Pla de Valencia, Miguel Cot de Mallorca, Carmen Montero de Ávila, Jorge Collatos de Málaga y Ramón García de Murcia. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis en vuestra casa ese premio del espacio en blanco. Y habrá más. Las gracias a todos por participar. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Y no olvidéis la cita de mañana, dos nuevas horas apasionantes, aquí en Radio Nacional de España. el Espacio en Blanco. Un placer compartirla y estar juntos. Nos vemos. My heart is low. My heart is so low.